Buenas noches, Foro Político y Sociológico, como es habitual cada miércoles del curso, le da la bienvenida a través de esta emisora, Radio 3 de Radio Nacional de España. A lo largo de 30 minutos aproximadamente nos ocupamos de las ciencias políticas y sociológicas y de los temas de actualidad que se generan en torno a estas ciencias. Este es el penúltimo de los espacios radiofónicos previstos para este curso académico, así que les sugerimos desde aquí que estudien ya para las pruebas presenciales. Después del tema central previsto para hoy, les informaremos extensamente de los lugares y fechas de exámenes, además de los cursos de verano y alguna otra información administrativa de interés. Pero antes, como decimos, vamos con el tema que hoy nos ocupa. Historia de las instituciones político-administrativas de España es la asignatura que hoy traemos al programa de la mano de la profesora Regina María Pérez Marcos. Con la ayuda de esta docente de la Facultad de Derecho de la UNED, vamos a escuchar algunas orientaciones como cuestión previa en torno a esta asignatura de quinto curso de políticas para después desarrollar el tema previsto para hoy, constitucionalismo y evolución institucional. Profesora Pérez Marcos, buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, voy a dar unas directrices generales para aquellos alumnos que están un poco desorientados en cuanto a la conveniencia de hacer o no hacer trabajo para la segunda prueba presencial como fórmula alternativa al examen tradicional. Bien, esto realmente es una pregunta que muy habitual, que surge cada día a través del teléfono. Hay muchos alumnos que, habiendo alcanzado la nota de 7 en el examen de febrero, quieren optar o se plantean optar a la realización de un trabajo. Bien, estos alumnos se ponen en contacto con el departamento y se suelen extrañar cuando se les dice que allí no existe una relación de temas para realizar trabajos sobre ellos. Ellos, en general, parece que se piensa que allí existe una lista de trabajos que se van asignando a los alumnos a medida que ellos se llaman por teléfono. Esto no es así. El sistema del trabajo, como fórmula alternativa, está pensado para alumnos que, bueno, pues que tienen alguna proyección o algún proyecto en el sentido de hacer una tesis doctoral o tener contacto con la investigación en un plazo inmediato. En ese sentido, se procura que puedan ir trabajando, desde luego desde un planteamiento serio, desde el punto de vista de la investigación, que puedan ir trabajando con alguna institución que les haya a ellos suscitado algún interés y que les pueda servir para la realización de una tesis doctoral o de algún trabajo de investigación amplio en cualquier momento. Entonces es, por decirlo así, el alumno el que tiene que tener la iniciativa. En ese caso, lo que se hace es buscar una institución que haya tomado contacto con ella, el alumno, en la primera parte del programa, y buscar su proyección a través de una bibliografía que, eso sí, se le proporciona en el departamento dentro de los sistemas jurídicos que le corresponden, que corresponden en la segunda etapa de la asignatura, que son el de la recepción del derecho común y el constitucional. Bien, entonces, esta es la cuestión. Y decir y aclarar de una vez por todas que no se trata de algo de que se disponga en el departamento y que se ponga en conocimiento de los alumnos en la segunda parte, sino que es el alumno el que debe tomar la iniciativa. El sistema es particularmente complicado para los alumnos que no viven en ciudades grandes donde haya bibliotecas universitarias, por lo menos bibliotecas universitarias o centros de investigación bien dotados bibliográficamente, porque siempre, desde luego, el sistema del trabajo conlleva remitir a una bibliografía, a veces a documentos que se hallan en archivos y bibliotecas. Entonces, cosa que no está muy al alcance de un alumno que viva en el medio rural o en un lugar que exija un desplazamiento para tomar contacto con bibliotecas y centros de documentación, en términos generales. Bueno, esto sería el perfil del trabajo, que es una iniciativa que todos los alumnos de quinto año acogen con mucho entusiasmo, precisamente, bueno, seguramente porque se ven ven la posibilidad de liberarse de una prueba presencial, cosa que siempre es interesante. Pero yo no diría que hacer el trabajo sea, en definitiva, la fórmula más cómoda para suscribir la totalidad de la segunda parte del programa. Si buscamos comodidad y eficacia, pues a lo mejor resulta más práctico acoplarse a la preparación de la segunda parte del programa. Bueno, dicho esto, creo que quedan claras las bases fundamentales de lo que es la orientación del trabajo, que es un tema al que me he querido referir como cuestión previa a la emisión radiofónica de hoy, porque es un asunto que suscita muchas preguntas en estos días y días anteriores. Para aquellos que hayan elegido la vía de hacer el trabajo y lo estén realizando, ya con las directrices que se les ha proporcionado en el departamento, recordarles que como fecha tope tenemos el 15 de mayo para la entrega de los trabajos.
Fecha límite de entrega del trabajo 15 de mayo. No lo olviden los alumnos matriculados en Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España. Y continuamos ahora unos minutos más escuchando a la profesora Pérez Marcos, que nos va a hablar del constitucionalismo y la evolución institucional.
En la etapa constitucional, que pone fin al antiguo régimen, esta etapa se abrió con las reformas institucionales de las Cortes de Cádiz. En 1810, asumida la soberanía por parte de las Cortes, se inició un amplio programa de reformas que en un primer momento fueron de tipo político y posteriormente adquirió un cariz marcadamente institucional. La primera disposición de amplio alcance, diría yo, en este campo fue el decreto de 6 de agosto de 1811, por el que se abolía el régimen señorial. Desde el siglo XVIII, ciertamente, ya había una opinión favorable, mayoritaria, a la abolición de los señoríos, debido principalmente al elevado número de pleitos de tanteo que existían, debido también a la popularidad del movimiento de incorporación de señoríos a la corona ya iniciado durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV por iniciativa del ministro Godoy, y debido también a la falta de una resistencia efectiva por parte de los señores en mantener dicha estructura señorial. Los señores en ese momento, la mayoría, algunos son nobles, otros ya no son nobles, puesto que en el siglo XVII se había recurrido a la venta masiva de jurisdicciones, pero están interesados en otros cauces de expresión que lo que es el disfrute de las rentas señoriales, aunque esto no se les aproveche como una fuente de ingresos bien interesante. Por el citado decreto de 6 de agosto de 1811, quedaban incorporados a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que fueran. En consecuencia, se procedería de inmediato, según se expresa el decreto, al nombramiento de todas las justicias y demás oficiales públicos en esas tierras de señorío, tal y como se venía realizando ya en las de realengo. El decreto de 6 de agosto de 1811 derogaba igualmente todas las prestaciones ya reales, tanto reales como personales, que debieran su origen a título jurisdiccional, a excepción, claro, de las que procedieran de contrato libre en uso y despliegue del sagrado derecho de la propiedad, que es uno de los objetivos y de los criterios básicos de toda la revolución burguesa, que es la que es articulada a través de la Constitución de Cádiz y constituciones sucesivas a lo largo del siglo XIX. En consecuencia de esto, los señoríos territoriales, tanto territoriales y solariegos, los territoriales y solariegos, si no eran naturalmente de aquellos que por su naturaleza debían de incorporarse a la nación, quedaban desde ese momento equiparados a los demás derechos de propiedad particular. Asimismo, el citado decreto, el reiteradamente citado decreto de 6 de agosto de 1811, suprimía también los privilegios exclusivos, es decir, los monopolios de caza, pesca, molinos, aprovechamiento de aguas, montes, etcétera, que tuvieran el mismo origen que los señoríos, quedando al libre uso de los pueblos. Es decir, todo tipo de monopolio anejo a las jurisdicciones quedaban abolidos por el mismo decreto. Este decreto, no obstante, el que estamos comentando de las Cortes de Cádiz, dejaba al aire algunas cuestiones capitales que fueron discutidas arduamente por los diputados de las Cortes, quedando finalmente admitido por ellos, por la mayoría de los diputados, la tesis del fraccionamiento de los elementos que componen los señoríos jurisdiccionales, es decir, los señoríos, el elemento jurisdiccional y el elemento territorial. Esta división, este fraccionamiento de los elementos constitutivos de un señorío, permitió que los antiguos señores perdieran la jurisdicción, como no podía ser de otra forma, dentro de un esquema de constitución, como norma marco de todo el ordenamiento jurídico, pero al mismo tiempo permitía que adquirieran la condición de propietarios, con lo cual, desde el punto de vista de clase, los señores no salieron netamente perjudicados. Por una parte, pierden las atribuciones jurisdiccionales que comportaba la posesión de un señorío jurisdiccional, pero por otra parte, conmutan esta condición de señoríos jurisdiccionales por la de propietarios, propietarios con un sentido de la propiedad, con un concepto de la propiedad ya burgués. Bien, otras reformas sociales fundamentales que se reflejaron en la Constitución de Cádiz fueron, por ejemplo, la igualdad ante la ley o la igualdad ante el soporte de las cargas del Estado, también la supresión de la mita americana o la supresión de las pruebas de nobleza de sangre y la supresión de toda aquella distinción que contribuyera a fomentar la idea de desigualdad legal de los súbditos que componían la nación española. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista fiscal, se introdujo en este momento en la legislación española el principio de igualdad tributaria de todos los españoles, previéndose el establecimiento de una contribución directa y se organizó como consecuencia de ello la administración financiera. Las reformas de tipo económico tomadas por las Cortes de Cádiz o impuestas por las Cortes de Cádiz fueron fundamentalmente las que voy a citar a continuación, aunque no quiere decir que sean todas ellas. Por una parte, asistimos en este momento a la creación de la Dirección General de Hacienda. También queda impuesta la libertad de cultivo, venta y transporte de productos del campo. Además, también se impone la libertad para establecer fábricas o industrias sin necesidad de pertenecer a ningún gremio. Y también tuvo lugar la supresión de aduanas interiores entre las distintas regiones peninsulares. Además de la supresión de la Mesta, una institución secular que, aunque ya había visto alejarse su momento de auge, pero todavía seguía existiendo. Y también, como reforma de tipo económico, hay que citar el nuevo plan de contribuciones que suprimía las rentas provinciales que se habían desarrollado a lo largo del siglo XVIII. Además de esto, la Constitución de Cádiz dedicó buena parte de su articulado a regular los órganos constitucionales como, por ejemplo, las Cortes, el Rey, los secretarios del despacho, el Consejo de Estado, los Tribunales de Justicia, el Gobierno de las provincias y los municipios y el propio Ejército. Se diría, por tanto, que a partir de las Cortes de Cádiz hay una nueva traza, una verdadera nueva planta institucional, que es la pauta que va a orientar el desarrollo de las instituciones a lo largo de todo el siglo XIX. Respecto a las Cortes, la Constitución de Cádiz, que viene a marcar un antes y un después en lo que se refiere a la evolución general de esta institución, en cuanto a las Cortes, la Constitución de Cádiz contempló un sistema de elección de el sistema de elección de diputados, que son, ahora sí son, van a ser representativos, no como en las Cortes, en las Cortes medievales. Su funcionamiento también fue objeto de la preocupación de las Cortes, las competencias de las Cortes, que fundamentalmente contemplaban un amplio abanico que iban desde las competencias legislativas, eran las fundamentales, a las políticas, a las militares, las económicas y de administración y fomento, así como también se ocuparon de la Diputación de Cortes. Además, la Constitución de Cádiz reguló el sistema sucesorio de la monarquía española, atendiendo fundamentalmente a problemas a la regencia, regulando las situaciones de regencia y sobre todo a las prerrogativas del rey. La figura del monarca va a experimentar sustanciales variaciones a lo largo en todo el desarrollo de la Constitución de Cádiz. A partir de ahí, según lo ve la Constitución de Cádiz, la persona del monarca no va a estar sujeta a responsabilidad política y, por tanto, todas sus órdenes, las órdenes del monarca, debían de ir firmadas por el secretario del despacho del ramo. El rey, según las Cortes de Cádiz, tal y como viene trazada la institución, en el rey residía la potestad de hacer y ejecutar las leyes. Los secretarios de despacho, por su parte, aparecen como figuras responsables ante las Cortes de todas aquellas órdenes que se autorizasen contra la Constitución o contra las leyes, sin que sirviera de excusa que lo hubiera ordenado el rey. Eran los secretarios del despacho el instrumento, se convierten a partir de este momento en el instrumento por el cual se materializaba la potestad ejecutiva que residía en el rey, que era verdaderamente quien los nombraba y los removía libremente. También la Constitución de Cádiz introduce un mecanismo novedoso al no conservar el tradicional sistema de administración por consejos, el llamado sistema, la administración polisinodial, ve su punto final en la Constitución de Cádiz. Únicamente quedó como secuela de la administración por consejos el Consejo de Estado, al que se dio, a pesar de que permaneció, se dio en las Cortes de Cádiz una nueva configuración. El Consejo de Estado quedaba, a partir de ese momento, constituido como el único Consejo del Rey, del cual el Rey oirá su dictamen en los asuntos graves, gubernativos y señaladamente se acudirá a él, al Consejo de Estado, para dar o negar la sanción de las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados internacionales con otros estados. En la cúspide la pirámide judicial se hallaba un nuevo órgano llamado el Tribunal Supremo de Justicia, que fue configurado inicialmente como un tribunal de responsabilidades para los jueces y altos cargos de la administración. Las causas civiles y criminales fenecían en las respectivas audiencias territoriales, que conocían en segunda y en tercera instancia las sentencias dictadas por los tribunales inferiores. El gobierno interior de las provincias y pueblos se articuló en torno a una reforma en profundidad del régimen local sobre la base de la elección democrática de los cargos municipales. Y ya se sabe que el régimen municipal, el régimen local en el antiguo régimen, es decir, hasta la Constitución de Cádiz, es un régimen híbrido en el cual los concejos tienen un papel cada vez más limitado, y el, cuando se trata de municipios de señorío, el señor tiene unas atribuciones que en realidad de nombrar cargos municipales que en realidad a partir de este momento van a corresponder exclusivamente al ámbito municipal, a los cargos van a ser todos, siempre, en cualquier caso, se les va a tratar de cargos de elección democrática, de cargos municipales de elección democrática. Por lo que se refiere a la provincia, la provincia es donde surgen las principales novedades, diría yo, del régimen provincial y local. Novedades, se trata de que surgen las diputaciones provinciales y, naturalmente, que la figura del jefe político, la figura del jefe político también, que será el germen del futuro gobernador civil, también es implantada por las Cortes de Cádiz. Desde el punto de vista militar, se estableció en las Cortes de Cádiz el servicio militar obligatorio y se creó en cada provincia la milicia nacional. Aquí vemos la prestación militar que deben todos los súbditos, bueno, ya a partir de este momento, más que súbditos, ciudadanos, al Estado. Las metas de la Constitución de Cádiz, de todas formas, aunque fueron más modestas que la de la Revolución Francesa, fueron metas importantes que llegaron a su consecución a través de un periodo alternativo de avances y retrocesos que viene a enmarcar todo el siglo XIX español. Pero hay que reconocer que, bueno, que será comprendido, este proceso será comprendido en toda su totalidad cuando los alumnos estudien el contenido de todas las constituciones que se suceden en el panorama español a lo largo del siglo XIX. De todas formas, hay que ya catalogarlas desde este momento con que, aunque fueron más modestas que las de la Revolución Francesa, este tipo de reforma, todo el programa de reformas que se plantea la Constitución de Cádiz, no fueron reformas radicales. Siendo un ejemplo bien claro el hecho de que se abolió el régimen señorial, como he comenzado diciendo, traes el decreto del 6 de agosto de 1811, pero en cambio se deja, por ejemplo, en pie el diezmo. Y además el diezmo eclesiástico. Y los señores pudieron también, otro síntoma de que no se trató de una reforma radical, es que los señores pudieron convertir sus derechos en títulos de propiedad. Bien, haría falta ver en su totalidad el siglo XIX para comprender el verdadero alcance del texto de la Constitución de Cádiz. Bien, pues eso es todo y buenas noches.
Constitucionalismo y evolución institucional es el tema que ha desarrollado la profesora de Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España, Regina María Pérez Marcos. Antes les ofrecía unas breves orientaciones acerca de esta asignatura de quinto curso para Ciencias Políticas. Ahora unas breves informaciones que pueden resultar de su interés. La Comunidad Autónoma de Cataluña, a través del Instituto de Estudios Autonómicos, convoca becas para investigación sobre autonomías de países extranjeros. La beca está destinada a licenciados en Derecho, Ciencias Económicas o Ciencias Políticas residentes en Cataluña. Eso sí, la dotación máxima es de 215.000 pesetas al mes según el país de destino y viaje. El lugar de disfrute será cualquier país extranjero durante 9 meses. Puede informarse de estas becas llamando, como decíamos, al Instituto de Estudios Autonómicos. Teléfono, tome nota, 93 412 47 82. Teléfono 93 412 47 82. Este año académico la UNED celebra la 10ª edición de sus cursos de verano. Ávila, Canet de Mar, Denia, Melilla, Plasencia, Pontevedra, Segovia y el Palacio Ducal de Medina Sidonia, como novedad, acogerán 101 cursos relacionados con áreas de conocimiento que van desde el derecho a la ingeniería, pasando por la psicología, economía, filosofía, filología o geografía e historia del arte. Nuestra facultad, por supuesto, acudirá a esta cita con títulos relacionados con la sociedad y la política, tan interesantes como el que analiza las encuestas preelectorales en España a través de la teoría y la metodología. Otro curso previsto en la sede de Ávila abordará la pobreza y la exclusión social en la España de final de siglo. Y el discurso sobre la nación será analizado también en la ciudad castellana a través de las prácticas cualitativas de investigación social. Del 19 al 23 de julio está previsto en este primer avance de los cursos de verano, está previsto, decimos, que se hable en Ávila acerca de la política y la democracia en el umbral del siglo XXI. Y Canet de Mar acogerá del 19 al 23 de julio un curso acerca de alimentación, consumo y sociedad. Por último, en Melilla, del 5 al 9 de julio, se hablará de los nuevos desafíos para las ciencias sociales, riesgo y globalización. Estas son las condiciones generales de matrícula. Pueden matricularse en los cursos de verano todas las personas interesadas mayores de 16 años. El plazo de matrícula se inicia el día 17 de mayo y finaliza cuando se cubran las plazas de cada uno de los cursos. Se concederán ayudas al estudio por un importe equivalente al precio público de matrícula hasta un 10% de los alumnos matriculados en cada curso. El importe de matrícula es para la ordinaria 17.000 pesetas, para estudiantes universitarios y titulados en situación de paro 15.000 y alumnos, personal de la UNED y profesores tutores 14.000 pesetas. Repetimos que se trata de las condiciones y precios para matricularse en alguno de los cursos de verano de la UNED. Cambiamos de tema para ir hasta las fechas y lugar de desarrollo de las pruebas presenciales en Madrid. Los alumnos de Ciencias Políticas y Sociología se examinarán en el pabellón de convenciones en el recinto ferial de la Casa de Campo la primera semana del 24 al 29 de mayo y la segunda del 7 al 12 de junio. La convocatoria de septiembre se realizará en este mismo lugar entre los días 2 al 8 de septiembre. Repito que se trata de las fechas y el lugar de desarrollo de los exámenes para los alumnos de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid. Infórmese, en cualquier caso, de todos los aspectos en los centros asociados.